las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias que estamos contando aquí desde hace dos horas. Dentro de unos minutos se corre el Gran Premio de Corea de Fórmula 1. Estaremos ahí en directo con Carlos Miquel. Fernando Alonso sale quinto. Hoy, domingo de encuestas en la prensa. El diario El País publica un sondeo que muestra que el PP recupera intención de voto, vuelve al 34% después de que se haya olvidado algo el caso Bárcenas. El PSOE sigue estancado en el 29%, una referencia similar a la que tenía en las pasadas elecciones generales. Encuesta también en La Vanguardia. Muchos catalanes no apoyarían la independencia si hay modificaciones en el sistema fiscal. Esquerra, si se convocasen elecciones, las ganaría. Nos vamos ya hasta esa cita de la Fórmula 1 en Corea. Ahí está nuestro compañero Carlos Miquel. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando de Aro. Ahí estamos en el Gran Premio de Corea. 29 grados en la pista, 27 grados de temperatura ambiente. Vamos a dar los primeros 5 minutos de carrera aquí en la antena de COPE y después seguiremos en COPE.es esta retransmisión del Gran Premio de Corea. Están los monoplazas ahora en la vuelta de calentamiento. Están intentando calentar esos neumáticos y tenemos al equipo habitual de retransmisiones con nosotros. Estamos esperando a Andy, que llegará Andy Soce, como siempre, en la salida. Y vamos a presentar a nuestro equipo, porque creo que va a dar tiempo, pero os voy a pedir que seáis concisos y concretos. Nuestro piloto, Roberto Meri. Hola, Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Creemos o no creemos en la remontada?
Sí que es posible, ¿no? Fernando en las últimas carreras ha hecho muy buenas carreras, se ha remontado. Sabemos que todos los días conseguirlo es difícil, pero aquí es un buen circuito para adelantar, así que confiamos en que un Fernando gane unas cuantas posiciones.
Tengo en Barcelona a Albert Fábrega, nuestro ingeniero. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Tú cómo ves esta carrera? Supongo que, bueno, lo de Vettel no hay duda, claro.
Yo creo que hay consenso total que Vettel es muy superior, que el Red Bull es muy superior al resto de sus rivales y que a priori, y si la lluvia, que parece que no va a ser protagonista, no lo evita, Sebastián tiene una carrera plácida.
Exactamente, carrera plácida es la definición bastante buena. Aquí tengo a mi lado Carlos Barzal, hola, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Algo en Twitter, Mr. Twitter, alguna cosilla?
Nada especial.
Bueno, acaba de entrar Andy Souce, que ha entrado como un rayo. Hola, Andy, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿te has cortado el pelo?
Sí, bien, me ha crecido la cabeza.
Bueno, pues aquí estamos, ya estamos todos, están alineándose los coches en la parrilla de salida. ¿Alguna cosa en Twitter me decías o no?
Nada especial, lo único que si llega lluvia sería al final, pero no parece que vaya a ser así.
Sí, hay algunas pequeñas showers, dicen, ¿no?
Sí, los últimos coletazos.
Bueno, los últimos coletazos ha chispeado toda la mañana. Y vamos a ver esta salida del Gran Premio.
Todos en super blandos, menos Richardo, que se ha atrevido a salir en medios.
Bueno, pues ojo. Ojo a la táctica de Daniel Ricciardo.
Sí. Tiene que ir a la contra.
Que está, es lo décimo en parrilla.
Sí, los Toro Rosso no han tenido el mismo ritmo que en otras carreras y tiene que intentar ir a la contra para llegar a los puntos, sin duda.
Recordemos, Ricciardo está en la sexta fila de parrilla y esa quinta posición en parrilla, tercera fila de Fernando Alonso, están alineando los coches. Vamos a ver esa salida del Gran Premio. Estamos viendo un semáforo en rojo, 2, 3, 4 semáforos en rojo, 5 semáforos en rojo, se va a dar la salida al Gran Premio de Corea. Ahí están motores a 18.000 revoluciones, ahí está la salida, de momento ha salido muy bien Sebastián Vettel. Vamos a ver, Fernando, si puede pasar por lo menos a Nico Rosberg. De momento está en esta, ahí está cuarto, no, está quinto, le ha echado un poco fuera a Nico Rosberg, no ha podido adelantar. Ojo ahora que le pueden coger el rebufo, cuidado, tiene que tener mucho cuidado Alonso. De momento Vettel se está yendo ya sin ningún problema. Cuidado, que viene un Sauber, que viene Hulkenberg por Alonso. Vamos a ver si puede aguantar en la frenada. También estaba por ahí Felipe Massa en el enredo. Están llegando a cuatro. Ojo, Massa. Uy, Massa hace un trompo. No, era.
Yo creo que le ha tocado Massa.
Le ha tocado Massa. Alonso es un trompo.
Qué burro.
¿Pero qué ha hecho Massa?
Pues pasase de.
¿Pero qué ha hecho Massa? Se ha colado por el interior. Ha hecho un trompo y ha tocado a Fernando Alonso. Vamos a ver si puede. Está pasando, por cierto, Grosjean a Hamilton, que se ha dormido. Y Alonso ha perdido una posición ahora mismo, sexto. Ha perdido posición con Hulkenberg. Se ha llegado a cuatro a la segunda curva. De momento no ha salido bien de estos primeros metros. Es que al final gafamos las cosas. Llevamos toda la semana hablando de las mandangas de las salidas de Alonso. Bueno, pues esta salida que ha sido correcta, pero es verdad que en esa segunda curva ha llegado Kamikaze Massa, que está buscando sitio en la parrilla el año que viene. Sí, pues. Ha cogido el interior, se ha colado demasiado. Ha hecho un trompo, ha tocado ligeramente a Alonso y se ha aprovechado Hulkenberg, que ha pasado a piloto asturiano.
Sitio se ha hecho, sin duda.
Desde luego no, se ha hecho.
Sitio. A tocar, Carlos, a Fernando, creo que no tocado. Lo ha tocado.
Sí, sí, yo creo que sí,
¿Sabes lo que ha pasado? Sí, sí, es que Fernando en la primera curva se ha quedado por el exterior, en la segunda ha aguantado también, se ha ido por el AstroTurf con Rosberg y cuando ha llegado a la recta larga, que es donde tienes que coger la posición buena, ha salido muy mal y ha tenido a los dos Sauber, tanto a Hulkenberg como a Gutiérrez, prácticamente adelantándole. Massa, que había hecho una mejor salida en esas dos curvas primeras, se ha emparejado y ha dicho, bueno, pues ya de perdidos al río se ha tirado por dentro en una maniobra bastante absurda porque ha bloqueado, ha entrado pasado y se ha hecho un trompo pues prácticamente de principiante y que ha tocado un poquito
a
Fernando.
El trompo ha sido para no tocar al piloto que tenía delante Fernando,
Sí, bueno, pues para evitar.
En la pista han quedado un montón de trozos de fibra de carbono, veremos si hay algún tipo de, aparte de la bandera amarilla que está ondeando, si hay algún tipo de decisión para evitar algún pinchazo.
Primera vuelta, primer paso por meta, ya lleva 2,1 segundos Sebastián Vettel a Romain Grosjean, ha metido el mapa motor, o mapa de cambio, o mapa de algo. El caso es que ha metido ese plus que tiene el Red Bull en determinado momento de carrera, está calentando mejor el neumático que nadie y se está yendo a un ritmo militar. Segundo Grosjean, tercero Hamilton, que está pegadito al piloto francés, también ha debido tener el mismo problema que Alonso Hamilton de salir mal de esa primera curva, de quedarse un poco enganchado porque le ha metido un lijazo importante Romain Grosjean. Cuarto Nico Rosberg, quinto Nico Hülkenberg, sexto Fernando Alonso, séptimo Ricciardo. Ojo Ricciardo, que está con el neumático medio y puede ser una amenaza para Fernando Alonso. Ayer lo decía Alonso y se lo cuento a los oyentes, es una carrera complicada para él, es una carrera en la que terminar quinto es muy difícil porque detrás tenía coches con más ritmo, entre ellos Raikkonen y Mark Webber, que sale decimotercero, recordemos, y que va a ir con la planeadora volando hacia la parte de superior de cabeza. Así que, bueno, no sé, la verdad es que es una carrera muy complicada. No tenía ritmo el Ferrari, pero bueno, está ahí en esa batalla por la cuarta posición. El podio no es imposible. Y delante Vettel se sigue marchando, 46.6 en el segundo sector, 4 décimas sobre Grosjean. Hamilton, ahora mismo vuelta rápida en carrera para el Halcón Milenario, 1.46.386. Para los oyentes más jóvenes, el Halcón Milenario era la nave espacial de la Guerra de Galaxias, de Han Solo. Ahí está, 6 décimas le ha metido Grosjean, Vettel a Grosjean, 2,6 segundos. Y bueno, pues ahora os dejamos con Fernando Alonso sexto, con Fernando de Aro, que sigue con la información. Nosotros seguimos en cope.es.
Fernando Alonso sexto en esa carrera.
Bueno, pues
Fernando Alonso sexto, decíamos, en esa carrera del Gran Premio de Correa, así sonaban los coches. Y ahora vamos a hablar con Borja Semper enseguida para preguntarle al portavoz del PP Vasco qué es lo que está pasando, porque se han producido ataques a las sedes del Partido Popular, a la sede del Partido Popular en San Sebastián. El ataque fue el viernes, a él le han llamado fascista. Vamos a ver qué implica esto, si se puede ya instar esa ilegalización de Bildu de la que tanto se ha hablado últimamente. Una pausa para la publicidad y enseguida hablamos con él.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Te espero desde las 6.
Una hermana de Emilia se rompió la cadera en la ducha y ella ha cogido miedo.
Es que los platos de ducha tradicionales no son antideslizantes, como el sistema integral de ducha antides. Mi recomendación y la de traumatólogos y geriatras es que se proteja instalando calidad antides.
¡Qué gran consejo! 902-43-1111 o antidex.es.
El estrés lleva al envejecimiento prematuro. Soy Cristina López Schlichting y este fin de semana vamos a buscar una fórmula para vivir más relajados. Y estará con nosotros el mundialmente famoso Dr. Chance, que ha intervenido estéticamente a Doña Leticia.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Máster Universitario en Radio COPE. Te apuntas, lo haces y después te vienes todo un año de prácticas remuneradas en la cadena COPE.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
En las últimas horas ha sido noticia la reacción que ha tenido María Dolores de Cospedal al ataque que sufrió la sede del PP en San Sebastián el pasado viernes. Dice María Dolores de Cospedal que esto puede ser una prueba a tener en cuenta para la ilegalización de Bildu. Es lo que aseguró ayer la secretaria general de ese partido en Toledo. Escuchamos a María Dolores de Cospedal.
Aquellos que defienden y siguen defendiendo a la violencia y que lo hicieron antes y lo siguen haciendo ahora no van a lograr ningún objetivo, ni nos van a hacer callar, ni nos van a amedrentar, ni nos van a echar, ni van a conseguir que dejemos de defender la libertad de todos los vascos.
El secretario general del Partido Socialista, Patxi López, ha condenado los ataques y amenazas por parte de la izquierda abertzale al PP vasco. El ataque del viernes se produjo después de que el jueves el diputado de Bildu, Asier Arraiz, llamara fascista a Borja Sémper, el portavoz de los populares. Enseguida lo vamos a tener en este programa. La semana ha sido caliente en el País Vasco. El lunes se producía la detención de 18 miembros de RIRA, la organización de presos que, según las fuerzas de seguridad, está integrada en ETA y financia y enaltece el periodismo. Ayer la izquierda abertzale salió a la calle para protestar por esas detenciones. Los detenidos el lunes participaron en la marcha y gritaron consignas a favor de los presos de ETA. Bildu necesita escenificar que no pierde terreno y ha respondido a la actuación policial con ataques y tomando la calle. Como siempre hace la izquierda, abertzale. Se vuelve a hablar de la posible ilegalización de Bildu. Un asunto que estuvo muy caliente a principios de año. En marzo de este año, cuando la líder de Bildu, Laura Mintegui, habló del líder del PSOE, Fernando Buesa, como una víctima política que hace falta ser canalla, ya se habló de que esa era una prueba concluyente para ilegalizar a Bildu. Pero ha habido otras ocasiones. Lo mismo sucedía en febrero, cuando Bildu apoyó a los jóvenes de Seguí, que son forman parte de ETA. Durante todos estos meses, las certezas de que Bildu y de que ETA son lo mismo han ido creciendo. La delegación del gobierno dice que están acumulando pruebas. La pregunta del millón es esta. ¿Tiene voluntad política la delegación del gobierno de instar esa ilegalización? La respuesta no es fácil. La gente de la propia delegación del gobierno en el País Vasco dice que se siguen acumulando pruebas y que la cosa es complicada, porque recuerdan lo que pasó cuando el Tribunal Constitucional en julio de 2012 anuló la decisión del Supremo y legalizó a Sortu, el otro brazo político de los abertzales. Ya saben que era la marca que tenían los abertzales para ir a las elecciones. El Supremo dijo que no podían ir y el Constitucional le quitó la razón. Ahora tenemos otro Tribunal Constitucional. Bueno, pues queda en el aire esa pregunta. ¿Tiene voluntad política el PP, la delegación del gobierno, de ilegalizar a Bildu? Ayer la secretaria general del Partido Popular dijo que el ataque que había sufrido la sede del Partido Popular en San Sebastián podría ser una buena prueba para ese proceso de ilegalización de Bildu que en algún momento se puede llegar a producir. Vamos a hablar con Borja Sémper, portavoz del PP en la Cámara Vasca, para que nos diga qué se está haciendo. Borja Sémper, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Borja, ¿se están acumulando pruebas? ¿Se está recogiendo? Porque, claro, tenemos el ataque a la sede vuestra en San Sebastián. Luego tenemos aquello de ese insulto de Asier Arraiz el jueves en Vitoria, en la Cámara de Vitoria, que te llamó fascista. Y luego está, claro, también la manifestación de ayer, en que Bildu apoyó a Herrera, que es una plataforma en pro de los presos, o sea, que es el mundo etarra en movimiento. Se habla siempre de lo de acumular pruebas, pero al final no se hace nada, ¿no?
Bueno, se hace porque políticamente nos enfrentamos a Bildu a diario y no, bueno, la demostración de ello es que el otro día en el pleno nuestra intervención, la intervención del Grupo para el Partido Popular, provocó las iras de Bildu, porque no les vamos a pasar ni una. No les vamos a pasar ni una políticamente porque no están despejando dudas, que es lo que tienen que hacer. Ellos se empeñan en decir que la pelota está en el tejado del Estado de Derecho, del gobierno, pero es que la pelota sigue estando en su tejado, la pelota democráticamente hablando, que pasa por la demostración, y eso lo tienen que hacer ellos, y no se lo podemos hacer nadie, obviamente, de que aceptan y acatan las reglas del juego democrático, del Estado de Derecho. Y si no lo hacen, nuestro Estado tiene mecanismos, tiene obviamente herramientas para que ese tipo de comportamientos inaceptables sean corregidos.
Pero, Borja, ¿a qué crees que se debe esta escalada? Por ejemplo, lo que ha pasado en vuestra sede del Partido Popular, lo que te pasó a ti el otro día en la Cámara de Vitoria, ¿a qué se debe?
Porque a que no es gente que esté preparada para jugar en democracia. No juega con no tiene el mismo criterio democrático, la misma cultura democrática que tenemos los demás, que desde la discrepancia debatimos, discutimos, pero no nos insultamos. Aunque es verdad que la política muchas veces está plagada de frases demasiado gruesas, estos no son precisamente quienes pueden darnos lecciones de democracia a nadie, y mucho menos utilizar la Casa de la Representación Ciudadana, que es un parlamento, como si fuera una taberna. Y claro, el problema es ese, es que no han entrado, no saben lo que es el ejercicio democrático de la palabra.
Bueno, pero vamos a ver, ahora vosotros señaláis, como es lógico, estos abusos de Bildu, pero en algún momento el PP vasco ha defendido la conveniencia o la oportunidad de debatir y de hablar con Bildu.
Bueno, nosotros, claro, es que les tenemos todos los días en las instituciones. Les tenemos en la Diputación Foral de Guipúzcoa, gobiernan en el Ayuntamiento de San Sebastián y gobiernan en el Parlamento. Nosotros no nos queda otra que enfrentarnos a ellos allí donde nos ha tocado enfrentarnos a ellos. Nos enfrentamos a ellos cuando estaban en la calle y nos tenemos que enfrentar a ellos en las instituciones porque el sistema ha permitido que jueguen ellos en democracia. Y claro, el PP vasco puede hacer dos cosas: dar la espalda y no ir a las instituciones, o plantar batalla, democráticamente hablando, que es lo único que sabemos hacer, en las instituciones.
Ya.
Y por eso no es que seamos sus amigos, es que somos lo contrario, somos sus adversarios, sus enemigos políticos, y día a día les plantamos cara.
Bueno, el PNV ha conseguido ese acuerdo, que es casi un acuerdo de legislatura con los socialistas, para conseguir unos cuantos miles de millones más de recaudación. Pero luego el PNV también le hace algunos guiños a Bildu para aquello de la ponencia de paz, de dar un nuevo estatus al País Vasco. ¿Con quién se va a quedar el PNV?
Bueno, con el PNV y con los nacionalistas en general es difícil saberlo, porque se mueven única y exclusivamente por sus intereses, no por el interés general. Lo que debemos saber los demás es qué tenemos que hacer y que tenemos que confrontar en el País Vasco un modelo completamente diferente al que plantea el nacionalismo, que es un proyecto cerrado, un proyecto del siglo XIX, cuando, como todos los oyentes saben, estamos en el pleno siglo XXI. Y es un proyecto que mira a España, no que le da la espalda, y que busca los puntos de acuerdo y de entendimiento, no lo que nos separa o no lo que supuestamente nos diferencia. Claro, el Partido Nacionalista Vasco en estos momentos está muy preocupado porque primero ve en Cataluña lo que está sucediendo, es que los más radicales se comen a los que son un poquito menos radicales, es decir, RC se come a CiU, y aquí lo que está sucediendo es un poco lo mismo, hay una pugna por el liderazgo del nacionalismo y del independentismo. Pero es un problema de los independentistas, lo que no podemos permitir es que ese sea el debate que nos lastre a todos los demás.
Ya.
Y por eso es tan importante que convenzamos a los ciudadanos de que estos proyectos nacionalistas son absolutamente tóxicos.
Ya, una última cuestión sobre lo de anterior, sobre el proceso, posible proceso de ilegalización de Bildu. ¿Sabe cómo va la cuestión en la delegación del gobierno? Porque había quien decía que en realidad la delegación del gobierno amenazaba con el proceso de ilegalización y que estaba recogiendo pruebas, pero que en realidad, por razones políticas, la delegación del gobierno no va a hacer eso nunca.
Pues mire, a mí lo que me consta
¿sí?
es que la Guardia Civil está haciendo su trabajo, la Policía Nacional está haciendo su trabajo y la Fiscalía General del Estado también. Y le puedo asegurar que el señor Urquijo, que es el delegado del gobierno, también.
Con él hemos hablado aquí alguna mañana, sí.
Claro, la historia está en que hay el Tribunal Constitucional es el que al final, como usted bien sabe, tiene la última palabra.
Ya.
Pero hay que
llevarle los papeles, claro.
Hay que acumular pruebas bastantes y desde luego le aseguro que las que se presentaron en el anterior proceso de ilegalización no fueron pocas,
ya.
Se lo puedo asegurar. Fueron pruebas muy contundentes, pero como todo el mundo sabe, después de la sentencia condenatoria del Supremo, vino el Constitucional y les permitió presentarse y jugar en el sistema. Y eso es lo que tenemos que afrontar ahora.
O sea, ¿que usted cree que el Constitucional tumbaría algo así?
Bueno, yo no me puedo aventurar a eso. Lo que sí creo es que para iniciar un proceso de esas características tendríamos que iniciarlo con muchas pruebas y pruebas que fueran concluyentes.
Borja Sémper, portavoz del PP en la Cámara Vasca, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días. Y bueno,
gracias,
nuestra solidaridad desde aquí, porque se tenga la idea que se tenga, aquí lo que hace falta es democracia y no violencia ni insultos.
Efectivamente, muchas gracias.
Y la actualidad de las últimas horas está también marcada por los seísmos que ha causado la plataforma Castor con su almacenamiento de gas. No hay informes oficiales que vinculen una cosa a la otra, pero parece que la relación causa-efecto está clara. Durante la pasada madrugada, la madrugada del viernes al sábado, se registraron hasta 10 seísmos de baja intensidad. Alberto Fabra intentó, presidente de la Comunidad Valenciana, intentó ayer comunicar tranquilidad a la población.
Hemos tenido una reunión de coordinación con Diputación y con los municipios más afectados para transmitir tranquilidad. Estamos haciendo un trabajo de coordinación directamente con el Ministerio, con la Diputación y con los ayuntamientos. Estamos dando toda la información que tenemos a nuestro alcance.
Ayer tuvimos en este programa al presidente de la plataforma Castor, Recadero del Potro, que avisaba que si el proyecto se paraliza pedirán que se paguen los 1.200 millones invertidos, lo que significa que eso lo vamos a pagar nosotros.
En el 2006 el Ministerio estableció una orden ministerial por la que decía que si por alguna cuestión geológica, geológica el almacén no se podía llevar adelante, el sistema gasista cubriría los gastos realizados hasta ese momento y previa auditoría.
La previsión inicial era que este proyecto iba a costar 700 millones. Al final ha costado casi 1.300 millones. Es la consecuencia, el proyecto Castor en gran medida, la plataforma Castor, de unos años en los que se pensaba que esto no tenía límite, que el consumo energético en España iba a ser mucho más alto. Por eso, años de la época Zapatero, por eso se desarrolló este proyecto que en realidad, según dicen los técnicos, no era tan necesario. Es lo que ha pasado en toda la política energética, que se han hecho locuras. Recordemos las primas a las renovables y el precio al que se pagaba el megavatio, ¿no? Que ha habido que corregirlo ahora causando daños, pero es que no era lógico aquello. Y seguimos pendientes de Lampedusa, de esa isla italiana donde se produjo el naufragio que nos ha conmocionado a todos. La mar sigue muy revuelta, no se han podido reiniciar las labores de recuperación de los cadáveres, que pueden ser 200. Y hay bronca dentro de Italia porque unos echan la culpa a otros. Esto es muy típico. ¿Por qué no se les rescató en su momento? Y todo parece indicar que no hubo rescate porque la legislación italiana sobre inmigración es muy dura para aquellos que auxilien a inmigrantes, que mandan narices cuando la obligación de auxiliar humanitariamente a alguien que puede perder la vida o que puede sufrir un naufragio no debería de haberse eliminado en ningún caso. 8 y 22, estamos terminando estas dos horas y media de información, de análisis, de conversación, y no lo podemos hacer sin mirar hoy a la prensa. Con la ayuda de Gloria López Navas, hay varios sondeos importantes en la prensa de este domingo. Gloria López Navas, cuéntanos.
Buenos días de nuevo, Fernando.
Buenos días de nuevo, cuéntanos.
Pues comenzamos, si te parece, con el sondeo del diario El País, que no lo lleva en portada el titular.
No, parece que han querido esconderlo. Parece que como el PP recupera intención de voto, pues no merece la pena destacarlo.
Es la práctica habitual en los últimos sondeos del País.
Que no, pero cuando gana el PP no va a portada, cuando gana eso. Yo no quiero ser malévolo, pero son los hechos.
El titular de portada, como decimos, la pujanza de Al-Qaeda alarma al espionaje de todo Occidente, y ya en páginas interiores ese sondeo, que dice que el PP tendría su peor resultado en las últimas seis generales, pero que aún así estaría por encima del PSOE, es decir, el Partido Popular, aunque tendría un descenso de 10 puntos con respecto a las generales de 2011, obtendría actualmente un 34,1% de los votos. En 2011 obtuvo un 44,6% de los votos, pero es que el PSOE seguiría en caída, tendría un 29% de los votos cuando en las elecciones de 2011 apenas llegó al 28,7%, es decir, que seguiría teniendo uno de los resultados más bajos de toda su historia. Hay también en encuestas sobre la percepción de la situación económica. El 57% de los españoles considera que el camino para la recuperación todavía va a ser muy largo.
Pesimismo económico entre los españoles.
Sí, incluso va a seguir empeorando la situación económica, según el 34% de los encuestados. El 74% cree que el desempleo va a seguir igual o incluso más alto de las cotas actuales. Además, un 74% de los votantes del PSOE descartan, como lo está haciendo Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del PSOE. Además, un 83% de los que votan al PSOE, es decir, los socialistas, sí, confesos, no confían en él. Tampoco Rajoy tiene...
Es una situación muy negra para, sí, Rubalcaba, por lo que sé.
Buena situación entre los votantes del PP, ya que un 41% de ellos desaprueba, de los votantes,
lógico,
del,
claro,
PP, desaprueban su gestión. En cuanto a valoración de los ministros, el, sí, ministro mejor valorado sigue siendo Pedro Morenés, que se asegura además también que es el más desconocido, aunque dentro de los votantes del PP la mejor valorada es la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Otras dos conclusiones importantes. Tres,
atención,
de cada cuatro...
Atención a la valoración, perdóname que te, sí, interrumpa, Gloria, de Arias Cañete, que no es mala, ¿no?, la valoración de Arias Cañete. Digamos, es después de Pedro Morenés, según vemos en la encuesta, el mejor valorado.
Sí, el segundo mejor valorado.
Segundo, digo, pensando en las europeas, porque se ha dicho que él puede ser el candidato, ¿no?
Y los tres peor valorados, ¿sí?, José Ignacio Bert, Ana Mato y Fátima Báñez.
Bueno, pues nada, claro.
Y otras dos conclusiones de este sondeo. Tres de cada cuatro españoles creen que con el PSOE España estaría igual y un 51% asegura que estos presupuestos de 2014 van a agravar aún más la crisis.
Pues ese es el sondeo del diario El País. También tenemos sondeo en La Vanguardia, sondeo que confirma lo que vienen diciendo las encuestas desde hace meses, que Esquerra sigue ganando terreno.
Sí, el editorial con el que resume, o sea, el titular con el que resume en esta encuesta, el mapa electoral catalán de la transición salta por los aires, y es que CiU y Esquerra igualan a votos mientras crecen los extremos. CiU obtendría a día de hoy entre 36 y 37 escaños, cuando en las últimas elecciones obtuvo 50, y Esquerra, de los 21 actuales, llegaría a igualar a esos 36-37 diputados. El PSC, de los 20 escaños que tiene ahora, se quedaría con 15-16. El PP, de los 19, bajaría hasta los 14-16. Iniciativa per Catalunya se quedaría más o menos en los 13 diputados que tiene actualmente, y Ciudadanos pasaría de los 9 escaños actuales a 12-13. Hablan, por tanto, como conclusiones de este informe, de esta encuesta, que el declive de PSC y PP se agudiza, dejan de ser los partidos centrales. El gobierno catalán saca mejor nota frente al suspenso de hace un año, y es que el pacto fiscal y la tercera vía de Durán son alternativas a la separación.
Interesante también esa encuesta de La Vanguardia, que refleja un dato relevante. Si hay pacto fiscal o acuerdo fiscal, el número de catalanes que apoyaría la independencia bajaría considerablemente. Bueno, es un apunte importante. Si el gobierno se decide a ofrecerles algo, pues a lo mejor ahí se ve. Ya se puede decir, que es lo que se dice habitualmente, que siempre que se les ofrece algo, al final lo acaban cogiendo y a los dos días están pidiendo otra cosa. ABC.
En el diario ABC el titular más destacado es adiós a la superioridad moral de la izquierda. Dice que su falta de ideas y la connivencia con el nacionalismo socavan su credibilidad. Y también en esa primera página entrevista con el ministro de Exteriores, con García Margallo, y hablando sobre todo de Cataluña. Dice que en política es partidario de tender puentes, que si Cataluña se separase saldría de los organismos internacionales como sería la ONU o el Fondo Monetario Internacional, y que duda mucho de que en Europa algún gobierno esté dispuesto a reconocer una Cataluña independiente. Sobre otros asuntos, dice que los gibraltareños tienen una renta per cápita de 47.800 euros, que bienvenida sea la felicidad ajena, dice textualmente, pero no tanto si es a costa nuestra. Y también sobre las encuestas, dice que los que se sientan en el Consejo de Ministros, si estuvieran pensando todo el día en los índices de popularidad y en las encuestas, harían demagogia política.
Ahí está Margallo. El diario El Mundo tiene una entrevista en portada con Alberto Núñez Feijóo, que hace unas declaraciones sobre las donaciones de los partidos.
Sí, dice que no es partidario de permitir esas donaciones a los partidos, quiere disminuir diputados, que gobierne siempre la lista más votada, y también aboga por acortar la campaña electoral. Para él debería durar solo una semana.
Defiende, bueno, para todos sería un alivio, sí.
Defiende también la figura de Mariano Rajoy. Dice que llamar corrupto al presidente es una canallada. Dudar de su honorabilidad puede obedecer a oscuros intereses. Sobre su futuro político, dice que su pasado estuvo en Madrid y que su presente está ahora en Galicia, ya que tiene un contrato con los gallegos hasta 2017.
Pues eso es lo que dice Núñez Feijóo, y telegráficamente ya La Razón y el resto de la prensa.
El español número uno es el titular de La Razón, que se lo dedican a Rafa Nadal. Dice que el tenista vuelve al trono del tenis por tercera vez tras alcanzar la final en Pekín y arrebatar el puesto a Djokovic. Y en el caso del periódico lleva una falsa portada dedicada a la... Lotería Catalana.
Sí.
Empiezan a hacer campaña y luego ya su portada habitual, Convergencia Democrática de Cataluña, utilizará las europeas como un ensayo de la consulta. Dice este diario que Homs afirma que Rajoy está aterrado porque los catalanes se contarán en esas elecciones y que Esquerra insiste en que la prioridad es el referéndum y que no piensa por ahora en una candidatura conjunta.
Pues así viene la prensa. Muchas gracias, Gloria López Navas. Que así terminamos nosotros. Que tengan un estupendo domingo de otoño. Muy buenos días.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.